Bueno, este importante documento que ya debe estar en manos del gobierno cubano, ¿cuál es el propósito? ¿Qué busca el observatorio con esto? ¿Y cuáles son estas vías legales, estas 8 vías legales de las cuales usted dice que existen genuinamente y legítimamente en Cuba para viabilizar la situación de los presos políticos?
Mire, todos sabemos que la liberación y la excarcelación de los presos políticos y de conciencia que hay en torno a 1,000 depende de la voluntad política del gobierno cubano. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, en reuniones que ellos tienen con diplomáticos, con incluso con familiares de presos, con gente que visita Cuba, como recientemente el señor Gilmore de la Unión Europea, siempre ponen por delante los formalismos, el tema legal. Por tanto, nosotros hace unos meses elaboramos este informe jurídico precisamente tocando aquellas vías legales que incluso en la maltrecha legalidad socialista están incluidas y que le podrían permitir mañana mismo, si hay la voluntad política, al régimen cubano liberar o excarcelar a todos los presos políticos. Y estas medidas, las principales o estas vías legales, en primer lugar, la principal en la legalidad, que es la amnistía, pero también está el indulto, está la licencia extrapenal, que fue la vía que ellos aplicaron cuando liberaron a los prisioneros políticos de la Primavera Negra del 2003, cuando negociaron, producto de las negociaciones con España y la Iglesia, esa fue la vía aplicada. Pero también hay otras que implican de alguna manera la libertad anticipada de estas personas. Nosotros creemos que lo que hace falta es voluntad política, y para nosotros es muy importante que la CIDH, la institución que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente americano, haya trasladado este documento al régimen de La Habana. Vamos a ver, porque ellos nunca responden, pero como es un tema de calado, un tema muy importante, vamos a ver si esta vez sí da una respuesta en esta línea.
Jaxis, este estudio que han confeccionado ustedes jurídico está sustentado, como usted ha dicho, por la ley cubana, o sea que es legítimo, y me imagino que también por la Constitución aprobada en el 2019.
Efectivamente, es que la propia Constitución socialista le da la potestad, por ejemplo, al presidente de la República de dar conceder indulto. También la potestad a la Asamblea Nacional de aprobar leyes de amnistía, como precisamente como la que hoy están pidiendo los padres, los familiares de presos políticos. Es decir, sí, el estudio que hemos hecho y que hemos aportado, y que sabemos que hay diplomáticos que se lo han entregado al gobierno en diferentes reuniones, tiene un basamento legal, porque nos guste o no, es la legalidad imperante en este momento. Lo que no pueden decir es que no existen las vías legales para que los liberen. ¿A quiénes? A todos.
Ahora, pregunto, por ejemplo, el caso de Walnier Luis Aguilar e Ibrahim Domínguez, usted sabe mejor que yo que no son los únicos. Hay más de una decena, por no decir más, de condenados del 11J con discapacidad intelectual de algún tipo. Incluso los hay hasta esquizofrénicos. ¿Cómo es posible que estas personas con esta situación estén encarcelados, Jaxis?
Bueno, es posible gracias a que no existe independencia judicial en Cuba. De hecho, hay dictámenes recientes del Tribunal Supremo precisamente que dice que es un elemento para invalidar una condena, fíjense, para invalidar una condena, el no haber tenido en cuenta o no haber hecho un peritaje real a personas con incapacidades como la que tiene Walnier Luis. Sin embargo, a él no se le aplicó este criterio. El caso de Walnier es muy importante porque es un joven que el propio régimen en la Comisión de Servicio Militar declaró que no era apto para ir al servicio. Sin embargo, el propio régimen que dijo eso, después lo acusó de sedición, sin tener en cuenta aquellos elementos y circunstancias personales que indicaban que había un problema incluso de tipo médico, no solo psicológico, sino de tipo médico, y no lo tuvo en cuenta. Por eso es que nosotros creemos que esto ya es un asunto. Nosotros lo enfocamos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, desde diferentes ópticas se puede ver, pero ya está en un tema de humanidad, de humanidad. Hay personas que no solamente por la injusticia que significa estar preso por no haber cometido ningún delito, sino ejercido derecho, sino que ya hay personas que incluso que su naturaleza es incompatible con que estén en este momento presos. Y Guarniel Luis es un caso, Ibrahim otro, pero también está Félix Navarro, que es un hombre que está extremadamente enfermo. Y así, por ejemplo, las más de 100 mujeres que en este momento están en las cárceles cubanas. Estamos poniendo estos instrumentos legales al servicio de los familiares, al servicio de la comunidad internacional y diplomática, y también haciéndole un favor al régimen, recordándole que tienen estas vías como una fórmula, quizás no para reparar todo el daño que se ha hecho, pero sí para ayudar, aliviar, y para que esas personas estén con sus familiares hoy mismo si ellos quisieran.
Y le pregunto yo a usted, Jaxis, ¿por qué teniendo la escapada, la salida del régimen cubano con avenidas legales para darle solución a este dramático hecho de tantos jóvenes presos que hay por políticos en Cuba, como ocurrió en la Primavera Negra, diría usted que ha fallado algo? ¿Diría usted que habría que haber hecho o hay que hacer una campaña internacional mucho más fuerte para concientizar a la comunidad internacional en cierto sentido, que le hagan presión al régimen cubano para lograr este tipo de efectos? ¿Algo ha fallado que ocurrió en el 2003 y que no ha ocurrido ahora?
Yo creo que los momentos son distintos, pero sí coincido o reflexiono de que el clamor no es tan grande como lo que representa el escándalo de que en este momento en el corazón del hemisferio occidental haya una isla en la que hay en torno a 1,000 prisioneros de conciencia, algunos de ellos en condiciones paupérrimas. Es decir, sí, coincido en que no ha habido una exigencia internacional importante, pero también hay que analizar la propia dinámica del régimen, cómo en otras ocasiones ha utilizado esto, este asunto de los presos, como moneda de negociación. Pero también hay que tener en ese análisis, hay que tener en cuenta que ellos han optado por acallar a la gente, a los críticos, y no en solucionar los problemas del país. Son elementos que evidencian una complejidad tremenda, pero aún así nosotros apelamos y llamamos la atención sobre el carácter humanitario de la decisión que ellos tienen que tomar, que es la liberación inmediata de todos los presos políticos.
Jaxis, no hay evidencia ninguna de que el gobierno cubano intente reflexionar. Tomemos como referencia un caso que ha estado muy de cerca por ustedes en el observatorio. El miércoles acá hemos estado siguiendo la secuencia de dos días, martes y miércoles, del juicio contra 14 manifestantes de las protestas de Nuevitas, que llevaban 30 días sin electricidad, 18 y 19 de agosto del 2022. Han esperado 17 meses, 13 de estas personas presas, en las peores condiciones. Está el caso, por ejemplo, de la chamaca que tiene 22 años, esta madre, que por filmar, pues le están pidiendo 15 años por varios delitos. Está el caso de una joven como es Jenny Artola del Sol, que le han pedido y le ha ratificado el tribunal 10 años de sentencia por haber firmado un cartel que supuestamente decía de Acanel, filmar el cartel. ¿Cuál es el mensaje que están enviando las autoridades cubanas con esto?
Bueno, yo creo que es un mensaje precisamente de que no van a tolerar la más mínima discrepancia. Por eso suspenden las asambleas de rendición de cuentas, por eso establecen un reglamento supuestamente de ética para los funcionarios. Y bueno, lamentablemente, y es el ensañamiento que hay, como en casos como el que usted menciona, el de Mayelín Rodríguez Prado, a quien le piden 15 años de prisión por haber transmitido por Facebook una protesta. Es una cuestión indignante. Desde luego, ellos no manifiestan una voluntad política de cambio, pero yo creo que esto es como un juego, vamos, quizás no es el mejor ejemplo, pero bueno, es como un juego donde no solamente están ellos, también estamos nosotros, también está la comunidad internacional, están los familiares. Por tanto, las reglas no son solamente las que ellos imponen. Por eso es que es importante no dejar de denunciar esto, por eso es importante no dejar de acudir a las instituciones internacionales. La presión es clave para esto, para que no solamente cuente la voluntad de ellos.
Jacques Cicire, finalmente, estamos a 19 del recién iniciado 2024. Según los contactos que ha tenido y que tiene constantemente el Observatorio Cubano con la familia, ¿cuál es la situación que enfrentan en medio de este intenso desabastecimiento, en medio de la crisis con el combustible, con la inflación, con los alimentos, con el transporte? ¿Cuál es la situación que enfrentan presos políticos actualmente en los penales cubanos, donde no hay de nada, y sus familiares actualmente? ¿Qué nos puede decir?
Mira, hay un sacerdote amigo que siempre ha dicho, si la gente afuera la está pasando mal, imagínense aquellos que están presos, a lo cual yo añado, y los que están presos de manera injusta. Eso refleja la realidad que se está viviendo. Entonces es una dificultad para las familiares, para las familias acceder, tener que transportarse, tener que conseguir comida. Es decir, la situación del país agrava todavía más la situación de las familias para poder atender a los presos. Y a la inversa, porque en estos días nos llegaba una llamada de Lisandra Góngora y partía el corazón porque era toda la llamada, era preocupada, preguntándole a su esposo qué era lo que iban a comer sus niños en fiestas de fin de año. Es una situación gravísima y desde luego yo creo que la situación política y la situación socioeconómica lo que hace es agravar todavía más esto. Por eso es que hablamos que es un tema incluso humanitario.
Cómo no, un millón de gracias. Las gracias en Ciudad de Panamá al director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jacques Cicires.